Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presente y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 22 de abril de 2016 de La Luna Sale a Tiempo Radio. Como cada semana te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Iri 7 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la celebración del 30º aniversario de las emisiones de Radio Vallecas. Tendremos como invitado a Eloy de Laza, periodista y miembro de Radio Vallecas. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la afirmación de la Unión Democrática de Pensionistas de que solo el 10% de las personas mayores maltratadas en España denuncian esta situación. Nuestro norte es el sur, el espacio de Cetsala, lo dedicaremos a conocer la respuesta de Europa a los refugiados. Carmen Salabert y Vicenta Pérez entrevistarán a Chome Durá, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano, CARPV. El contenido de la ciencia en nuestras vidas estará dirigido a conocer la enfermedad de la diabetes. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Susana Rovira, doctora en biotecnología e investigadora del Hospital Universitario Dr. Peset y de Fisabio. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Ángel Bonafé, director general del Instituto Valenciano de Acción Social, IVAS. Para finalizar, el espacio despedida en verso. Soledad Benajes nos introducirá a la poesía de Fina García Marruz. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos. Thank you.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es el 30º aniversario que cumplió el pasado febrero desde sus primeras emisiones en frecuencia modulada Radio Vallecas. Nos acompaña Eloy de Laza, miembro de Radio Vallecas. Buenas tardes, Eloy.
Hola, muy buenas.
En principio, enhorabuena por este aniversario.
Pues muchas gracias.
Vamos a hablar, si te parece, sobre el barrio Vallecas. ¿Dónde está situado dentro de Madrid?
Pues el barrio de Vallecas está al sureste de la capital de Madrid. Muy cerquita del centro, en realidad, aunque solía ser el extrarradio y muchas veces decimos que somos como una ciudad al lado de Madrid. Y es un barrio gigantesco porque junta tanto Puente de Vallecas como la histórica Villa de Vallecas.
Y actualmente, Eloy, ¿cuántos habitantes tiene el barrio de Vallecas?
Yo creo que más de 300.000 personas sí que pueden vivir en ambos distritos.
Como las emisiones de Radio Vallecas empezaron en el año 1986, ¿cómo era Vallecas en aquella época?
Yo en esa época era un auténtico crío, entonces no puedo decir de mi propia experiencia, pero sí que por lo que tengo entendido era un barrio con mucha vida, pero que también estaba muy oprimido y muy olvidado dentro de la ciudad. Y eso es lo que hizo, yo creo, que la gente del barrio se uniese e intentase contar en un medio de comunicación las cosas que nunca salían en los medios de comunicación, no solamente esa lacra que hubo con la droga, el tema de la delincuencia, sino todo lo que realmente tenía el barrio. Aquí fue donde se creó una de las primeras asociaciones de vecinos, en Palomeras. Era un barrio muy unido, donde había mucha gente que trabajaba por conseguir mejoras sociales y más derechos para gente que estaba absolutamente olvidada. Y ese era el contexto un poco de los años 80, por lo que he ido yo enterándome al paso del tiempo y escuchando a los más expertos en la radio.
Si tendríamos que decir qué es Radio Vallecas, ¿tú qué dirías?
Pues es una pregunta que se podría contestar de mil maneras. Yo diría que es una herramienta de trabajo social, pero también habría gente que diría que es un medio de comunicación, habría gente que diría que es una salida para el estrés del día a día. Para mí, personalmente, Radio Vallecas es un lugar donde crecer como profesional y como persona.
¿Y qué finalidad tiene Radio Vallecas, entonces?
El comunicar. La capacidad de que la gente que quiera pueda comentar lo que quiera y que la gente que lo estime necesario pueda escuchar lo que otra gente tiene que contar.
Y en cuanto a postulados ideológicos, Eloy, ¿qué podríamos comentar? ¿Qué principios fundamentales en cuanto a ideología están detrás o basándose en Radio Vallecas?
La experiencia inicial fue el ecologismo y un poco de eso que comentaba al principio del tema de hacer del barrio algo mucho más que lo que salía en los medios más generalistas de entonces. Pero luego es que son tanta la cantidad de programas que hay que no existe una línea editorial. Sí que se intenta tratar siempre los temas, por ejemplo, ahora que hay un programa diario de 2 horas, sí que se intentan tratar los temas que creemos más interesantes, pero que no aparecen nunca en los medios de comunicación generales.
Eloy, me consta que tú eres periodista y me gustaría que nos comentaras qué concepto de comunicación tiene Radio Vallecas.
Pues el concepto es eso, es dar la opción de que todo el mundo pueda expresar su pensamiento, su ideología, pero no ya solo con contenido, sino también a la hora de pinchar música, a la hora de elegir las entrevistas, todas estas cosas.
Ya hemos comentado algún dato, alguna referencia a cómo surgió la idea de crear Radio Vallecas. En aquella época estaba ya Onda Verde Vallecana.
Sí, esa fue la primera experiencia, en realidad. En los inicios de los 80 se creó esta experiencia de Onda Verde Vallecana. Lo que pasa que Onda Verde también quería estar presente en todos los barrios de Madrid. Y llegó un momento en que hubo gente que decidió crear su propia emisora, como Radio Vallecas.
Y una cosa que me ha resultado curiosa, que vuestros referentes iniciales fueron Radio Venceremos de Venezuela y Radio Alice de Bolonia, ¿y eso por qué?
Pues porque supongo que eran las que traían el concepto de radio libre, o eran las personas que estaban presentes en la creación de Radio Vallecas, las experiencias que conocían, porque es muy difícil ser el que inventa algo, ¿no? Y desde luego en Vallecas no se ha inventado nada, así que se ha creado o intentado crear una experiencia adaptándola al medio, pero con experiencias previas, y a lo mejor pues esas eran las dos emisoras donde conocieron la realidad de este tipo de medio, de un medio hecho por la comunidad, no solamente hecho por ellos, sino además para ellos. Yo era muy pequeño cuando he empezado esto, pero una de las cosas que me contaron que se comenzaba a hacer en los años 80 era denunciar los lugares donde se vendían drogas. Entonces era pues gente, madres y padres de personas drogodependientes, denunciaban los sitios donde había gente que vendía droga para que la gente pudiese ir y acabar con esos espacios y hacer una presión para que esa gente se fuese del barrio.
¿Era más una radio de agitación en aquella época o de comunicación?
Seguro. Yo creo que era más de agitación. Sí, entonces supongo que también influirán mucho las circunstancias sociales de la comunidad. Y desde luego los años 80 eran una época en la que había que agitar conciencias para hacer pensar a la gente que otro mundo era posible. Una de las épocas donde más agitación se ha hecho.
En los años 90 fue el hoy una buena década para la radio, ¿no? Para Radio Vallecas, en cuanto a subvenciones, trabajadores contratados, ¿no es así?
Sí, se pudieron llevar a cabo muchos proyectos dentro del barrio y la gente que estaba ahí decidió que para poder llevar a cabo ese tipo de proyectos participativos donde gitanos, drogodependientes, mujeres, todo tipo de colectivos que había en el barrio que podían estar más oprimidos, pues la mejor manera de trabajar con ellos era con financiación pública, tal vez, o con proyectos que no fuesen tanta autogestión, sino que viniesen de ahí. Entonces eso siempre permitía, además de desarrollar el proyecto, poder tener a personas contratadas que creían en ese concepto de asociación, porque al fin y al cabo Radio Vallecas no deja de ser una asociación cultural que trata de mejorar el entorno. Entonces sí, fue una buena época. Desde luego los 90 estuvo bien, pero sobre todo los 2000. En los 90, por ejemplo, también hubo mucha participación de todos estos movimientos antimilitaristas, porque pudieron ir a hacer objeción de conciencia a Radio Vallecas y hacer ahí, pues, desde colocar la discoteca y ordenar los discos que iban llegando de discográficas hasta ayudar a los más jóvenes a que hiciesen sus propios programas de radio. Los medios que entonces había, que eran cintas de cassette y estas cosas que, afortunadamente o desafortunadamente, ha habido gente que ya no ha conocido, que directamente ha conocido el ordenador.
Ya se establecieron vinculaciones iniciales con la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid y con la Red Estatal de Medios de Comunicación, ¿no?
En ambos espacios ha estado presente, y no solamente ha estado presente, sino que ha luchado mucho porque se desarrollase eso y por ayudar a empoderar a todas estas pequeñas espacios de radio que surgían en otros barrios de Madrid, pero en cualquier parte, como también Radio Clara ha hecho.
Vamos al fatídico Eloy 2011. Con una grave crisis que hubo en Radio Vallecas, hubo despidos porque las subvenciones se redujeron de forma drástica. Según he leído, pasaron de 300.000 euros a 30.000, ¿es así?
Así debió de ser, sí. Yo en Radio Vallecas como voluntario socio llevo desde el 2004. Así que en todo este tiempo, pues eso, me he podido empapar de todo lo anterior. Pero formando parte de la gente que pensaba y de todas estas cosas, fue desde el 2010, en el momento en que dijeron a todos los socios que estábamos entonces de la radio se va a cerrar por falta de financiación. Entonces, el tema de números nunca fue importante realmente, el número en cuanto a lo económico, sí en cuanto a las personas que iban a quedar en la calle y que, sobre todo, los programas que hacíamos allí, programas, no queríamos que se cerrase un espacio en el que íbamos a pasar un rato de desconectar absolutamente con nuestra realidad y poder contar y dar información o ayudar a que se informase a la gente, o que la gente que hubiese cosas que contar, pues ayudarle. Entonces sí, en el 2012 hubo una crisis en lo económico, pero desde luego que vamos a pensar, y yo pienso que fue una oportunidad para dar un pasito más para adelante, porque además coincidía con el 25 aniversario, entonces decidimos hacer 25 actividades para celebrar el 25 aniversario, todo enfocado a pagar todas esas despidos que se tuvieron que hacer.
Esta crisis que tuvo Radio Vallecas coincide con la crisis económica que aún estamos atravesando, ¿no?
Claro.
Vamos, si te parece, a hablar sobre los socios. ¿Hay socios, colaboradores, ese tipo de socios, a qué se dedican o qué hacen? ¿Qué características tienen?
Los socios en general, en primer lugar, lo que hacen es la programación, es la parrilla y es dar la palabra. O sea, esa es la cosa básica de todos los socios de Radio Vallecas. Luego hay gente que está más implicada y hay gente que menos, pero desde el momento en que tú piensas que todos los socios invierten parte de su dinero en mantener una cuota mensual, además parte de su tiempo para preparar su programa y además dan una hora semanal de información, tanto musical, cultural como informativa, eso es básicamente lo que hacen los socios de Radio Vallecas, y por muy poco involucrados en el día a día que estén, es asombroso que más de 150 personas estén colaborando todas las semanas con la emisora.
Hay otros socios que son de número, que corresponden a la junta directiva, presidente, secretario y demás, ¿no?
Sí, eso es un poco lo que está escrito sobre el papel, pero intentamos que no haya diferencias. Yo no formo parte de la junta directiva, por lo tanto entendería que yo no soy socio numerario, pero no considero que sea ni menos ni más que cualquier otro socio. De lo legal o de las formas, sí que hay una diferenciación, pero a vista de la práctica no.
Los que estamos escuchantes y los amigos de la radio que también aportan ahí, no solamente ya su vinculación a la radio, sino alguna aportación económica, ¿no?
Sabemos cómo está el tema económico, entonces pues, siempre estaría bien que hubiese más. Tampoco tenemos muchísima gente porque muchas veces lo que nosotros valoramos más como participación o como colaboración es eso, es el ayudar en el tiempo, en información, en colaboraciones, no tanto el dinero, porque sí que luego evidentemente crear una actividad para hacer un concierto, pues por ejemplo se necesita muchas veces más gente que dinero, porque afortunadamente en el barrio tenemos cierto arraigo, entonces muchos de los espacios locales míticos como salas de fiesta, el Eve, el Jimmy, el Caos, pues todos están dispuestos a cedernos para ayudarnos. Entonces no tanto es el dinero económico como la colaboración que desinteresadamente nos dan de su tiempo, de sus espacios.
Actualmente emitís las 24 horas y me gustaría hablar de proyectos y actividades. Uno de ellos es la Escuela de Comunicación, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde siempre hemos apostado porque además de que nosotros podamos informar y hacer radio, ayudar a la gente para aprender a informar y hacer radio. Entonces siempre, siempre ha estado dentro de nuestras comisiones, la comisión de formación, donde se hacen cursos tanto internos como externos, como con colaboraciones con otras emisoras de Madrid. También estamos desarrollando proyectos europeos con otras radios de otros países europeos, donde también se hace que chicos jóvenes conozcan las experiencias de este tipo de radios en otros lugares de Europa, como puede ser Budapest, o Alemania, o Irlanda. La formación es el futuro, siempre lo hemos pensado así.
Y en cuanto a la intervención social, ¿qué proyectos estáis realizando actualmente?
Pues actualmente se llevan a cabo dos programas semanales con personas mayores que tienen ahí espacios para contar sus cosas, también personas con problemas de salud mental, también con disfuncionalidad de movilidad, y luego pues estos proyectos europeos que involucran a jóvenes y que participan. Luego también todo lo que sea posible con los gitanos. El barrio de Vallecas siempre ha tenido un gran número de esta comunidad que nosotros pensamos que es parte fundamental de este estado, porque desde siempre han estado presentes, entonces son parte. Ellos no emiten actualmente, pero sí que hay una asociación que está intentando formar en romaní y tienen un espacio ahí en la radio para que puedan ir. Luego también tenemos otro compañero que es profesor de clarinete, que por los recortes que hubo con la señora Botella, la antigua alcaldesa de Madrid, se fueron todas las escuelas de música al garete, pues también le dimos un espacio para que él pudiese llevar a los chicos y a las chicas y a las personas mayores que quisiesen aprender clarinete, pues a tocar el clarinete. Además, podemos decir con orgullo que contamos con un ensamble de clarinetes de Radio Vallecas, que siempre que hacemos una actividad por ahí le llamamos para que se vengan y nos animen la fiesta. Pues esa es la intervención. Y luego todos los proyectos con colegios, donde les dejamos espacio para que vengan a conocer la radio, incluso para dar talleres con ellos para que aprendan o estén un día, que salgan de la escuela formal y aprendan a trabajar en equipo, a comunicar, y a lo mejor siempre con el apoyo de una asignatura de historia, pues en vez de tener que estudiar el típico examen de historia, pues decir, pues venga, os tenéis que preparar la historia de Napoleón y contarla en la radio. Entonces estas cosas pues siempre son bonitas.
Eloy, preparando la entrevista he leído que hay evidentemente diversos debates en Radio Vallecas, que eso siempre es positivo. Uno claro. De ellos es la publicidad y el otro entrar en el Consejo de Administración de Telemadrid, ¿es cierto?
Sí, sí, se nos planteó, pero no ya solamente a Radio Vallecas, sino eso a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, el hecho de poder participar en este espacio de Telemadrid. Finalmente, pues no ha sido, y el tema de la publicidad siempre peliagudo. Se debate mucho, pero nunca de manera concreta ni finalizada, porque siempre hay gente dispuesta a decir sí, ¿por qué no publicidad? Evidentemente no, nunca a multinacionales ni a empresas que hagan el mal a sus trabajadores, pero ¿por qué no vamos a financiar a una pollería del barrio? Pero claro, ahí entra la duda de una pollería del barrio tendría dinero de alguna manera para financiar la emisora, o a lo mejor la publicidad que podemos hacer a esa pollería, en vez de que nos dé dinero, es que nos den pollos para que un día que hagamos un concierto, poder ofrecer pollo asado y venderlo y así financiar la radio. Entonces ahí está abierto todo el tema, muy difícil. Además, sobre todo con tantos socios como hay, tantos programas, tantos proyectos, que tampoco podemos nadie estar seguro de que si hay alguien que hace publicidad encubierta, si no, porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos con un bar de copas que tiene un concierto y de siempre hemos dicho sus conciertos o las fiestas que hace, de repente vamos a dejar de hacerlas si no nos pagan. Es complicado, es que es muy complicado.
Para celebrar estos 30 años de emisión habéis realizado diferentes actividades. ¿Tenéis previstas a partir de ahora algunas otras?
Sí, queremos estar muy presentes en las fiestas del barrio, que son en julio, en las fiestas de la Carmela, cuando se celebra la batalla naval y todo ello. Intentar hacer una noche en la que los conciertos podamos organizarlos nosotros y dar ahí un poco de promoción, siempre estar presentes con un estudio portátil emitiendo en streaming desde ahí. Y también nos planteamos hacer una semana en la que el programa matinal de Radio Vallecas, el matinal de Radio Vallecas, salga todas las mañanas durante una semana a distintos lugares del barrio para hacer el programa cara al público. Y luego, después de vacaciones o después de verano, mejor dicho, podríamos o querríamos hacer ya cosas más bonitas y más enfocadas a la radio, como radioficciones y este tipo de cosas, pero que está todo un poco pues desarrollándose poco a poco, porque el primer trimestre del año sí que estuvimos trabajando duro con varios conciertos, un encuentro europeo también con la Asamblea de la RENT, que estuvimos albergando nosotros, pero que tampoco queríamos hacer únicamente de Radio Vallecas, sino que queríamos que, con la excusa de que una radio como Radio Vallecas cumpla 30 años, pues que todos podemos hacer, estar presentes durante 30 años y sentirnos importantes en nuestro barrio, no ya importantes, sino necesarios.
Eloy, ¿qué retos tiene Radio Vallecas para el futuro?
Supongo que muchos. Según a quien le preguntes, te podría decir una cosa u otra. Yo creo que mantener este concepto de emisión libre y alternativa y que no nos callen. O sea, fundamentalmente el reto es poder seguir metiéndonos en embolados para ayudar a la gente a que comunique sus ideas y sus sentimientos. Ese es el reto que nos tenemos que plantear, yo creo, desde mi punto de vista. Aquí lo bueno que tiene es que todos tenemos nuestros puntos de vista, nos respetamos, no siempre nos los compartimos, pero desde luego que nos escuchamos y nos entendemos.
Eloy, finalmente, si algún escuchante quiere contactar con Radio Vallecas, o bien para conocerla más, o inclusive para proponer algún nuevo programa en la parrilla de programación, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página web radiovallecas.org, Vallecas siempre con K, de contracorriente, o de kafkiano, o de kriptonita, donde acabamos con los superhéroes. Pues se mete ahí en radiovallecas.org y puede encontrar distintos tipos de mails. También hay un correo donde más recibimos, que es programacion@radiovallecas, y por supuesto escuchar las 24 horas de emisión, porque esa es una participación ya que se agradece.
Eloy de Laza, miembro de Radio Vallecas, que ha cumplido 30 años desde sus inicios. Enhorabuena de nuevo, un saludo y hasta otra ocasión.
Pues muchísimas gracias, Enrique, y un saludo para todos los oyentes de Radio Clara. Thank you.
La Unión Democrática de Pensionistas, UDP, que organizó recientemente en Valencia el segundo curso de prevención de malos tratos a personas mayores, puso de manifiesto que 200.000 personas mayores son maltratadas en España y que solo denuncian el 10% de las víctimas. Pregunta pide que haya recogido la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Mi opinión sobre este tema es que el maltrato, sea de niños, sea de gente joven y sea, en este caso, de gente mayor, que están más desprotegidos, me parece una perversidad. Desde las instituciones, cómo se les maltrata con sus pagas o en residencias, desde la familia, desde sus parejas, supongo, o desde sus hijos, como en muchos casos sucede, que solo es el 10%, será mucho más, como el maltrato de la mujer, el maltrato de los niños o en los castigos corporales. La sociedad tiene que hacer un giro hacia lo humano y hacia lo vital, y me parece que es una auténtica canallada, vamos. Desde las administraciones no se dota a miles de personas mayores de una vivienda o de una residencia digna, auspiciado por, como decía antes, la canallada de la familia, que los tira de sus casas y, en su defecto, los acoge para vivir de su paga, lo cual también me parece un atropello. Yo creo que mucha gente en este país y en el mundo entero, si miramos en Asia, es otra historia por el tema familiar, el tema cultural, se les tiene que apoyar desde todos los puntos de vista.
Deberían de ser más valientes y denunciar más. Y luego una cosa muy importante, toda la gente que trabaja en centros para personas mayores, yo no sé si pasarán un test psicológico, pero creo que esas pruebas se deberían de determinar más, porque ha habido casos increíbles de chicos jóvenes de 30, 35 años, tienen experiencia en el sector, pero de repente se les ha ido la cabeza y han empezado a envenenar ancianos, violaciones, cosas raras, extrañas, y maltratos a nivel físico. Y yo creo que eso se debería controlar cuando contratan a alguien a quien les hagan un test psicológico para que esa persona esté en condiciones para que dé una garantía para poder trabajar con personas mayores, porque se han visto casos muy extraños. En residencias privadas se ha visto más, pero esos casos han salido noticias de medios de comunicación, por ejemplo, como puede ser Antena 3, Telecinco, La 1, y es una cosa grave. Es decir, una persona que es un trabajador, que haga, por ejemplo, un chico de 28 años que viola a una anciana de 89 años que luego la mordace, o casos que se han visto de violencia, pues me parece algo muy fuerte, porque realmente las personas mayores están para eso, para cuidarlas, están enfermas y para que tengan una calidad de vida mejor hasta que el resto de su vida. La gente mayor debería tener más valentía de denunciarlo. Igual a lo mejor es que temen las represalias, que luego esa persona les amenace, y esta información se sabe públicamente, y eso no hace nadie nada, ni la familia, por denunciarlo. Es decir, la familia, los hijos de esas personas mayores no hacen por denunciar esos casos, cuando realmente si el hombre mayor no se atreve, pero los hijos sí que podrían dar cara por ello, pero me parece algo fatal. Deben haber residencias públicas que estén muy controlado el tema, esté muy, muy, muy controlado. Y de hecho deberían de haber cámaras de seguridad, pero ya poner un extremo fuerte, porque ya se ven cosas que se han visto en centros privados que han hecho lo que les ha dado la gana.
En principio tenemos que tener en cuenta que la esperanza de vida actualmente es más larga que antes, entonces se supone que hay más maltratos que antes. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de maltrato, maltrato físico y maltrato psicológico. El maltrato psicológico es lo que Žižek llama violencia estructural, que es el maltrato que no se ve físicamente pero que está ahí. Un ejemplo de violencia estructural sería los recortes en sanidad, la mala educación, el paro, los desahucios que está haciendo el gobierno. Eso es lo que Žižek, que es un filósofo, llama violencia estructural. Violencia física es la que se ve, que es el maltrato a las mujeres o a los ancianos en este caso. Violencia estructural es la que no se ve pero que está ahí, que es un tipo de violencia. El rol que tiene el mayor es el de amparar al joven. El joven tiene a sus padres que les pueden apoyar, mientras que el mayor no tiene a nadie, se siente más desamparado en ese sentido. Necesitamos protección psicológica, y la violencia estructural muchas veces puede ser peor que la violencia física.
Hay mucha gente que no denuncia el tipo de maltrato porque primero es duro de asimilarlo, que están sufriendo un maltrato psicológico o físico. El psicológico es más difícil de admitir, y de ahí también por miedo a las consecuencias que puedas tener, por miedo si es un ser querido, miedo a alejarte de ese ser querido, o simplemente el miedo del qué dirán. Vivimos sobre todo en una sociedad donde te preocupa mucho lo que la gente piense de ti, o de si fallaste o si lograste bien tu vida, y el hecho de denunciar algo así puede ser el sinónimo de que algo está fallando en tu vida y que no estás saliendo adelante. Yo creo que hacer campañas de concientización de hacer que este tema no sea un tema tan tabú. Hacerlo ver a la gente a través de educación, de charlas, que es algo normal, de decir lo que nos pasa, de hablar libremente si estamos sintiendo algún tipo de maltrato, cualquiera que sea. Creo que es la mejor solución, es concientizar. Yo creo que el límite es muy delicado entre poder actuar cuando eres una persona externa al caso, pero creo que todo el mundo tiene la obligación de, frente a una injusticia, decir lo que está pasando, porque una persona es muy difícil que encuentre la propia voluntad para hacerlo. Entonces yo creo que gracias a estas personas que somos externas, que vemos de una mirada, de otra perspectiva, podemos ayudarlas a tomar esta voluntad que uno mismo no tiene. Soy de Ecuador, de Quito. El tema de esto de los maltratos a los ancianos se da sobre todo en asilos. Es muy común que a cierta edad los hijos lleven a los padres a los asilos, y ha habido muchos casos de denuncias de la gente que va a ayudar a asilos, que denuncian este tipo de maltrato, más que nada un poco psicológicos, los dejan un poco a un lado, no les ayudan a hacer cosas para distraerse, y eso nunca ha venido de ellos, sino de voluntarios. Tengo amigos que han ido y se dan cuenta de estas cosas y tratan de decirlo, y al mismo tiempo cuando dices, es tu palabra como voluntario frente a un organismo. Entonces es muy difícil que esto se resuelva de una manera legal. Solo es palabras, palabras contra palabras, y no se llega a ningún acuerdo nunca. Aprovechando esto, quisiera hacer un llamado a la solidaridad aquí en Valencia para apoyar a las víctimas del terremoto en Ecuador, que lamentablemente ya llegan a más de 500 muertos y más de 3.000 heridos. Y sobre todo a que no se olvide esto, porque ahorita hay mucha ayuda a corto plazo, sobre todo que nos ayuden a hacer donaciones a mediano y largo plazo, porque esto va para largo. Las donaciones se pueden hacer a través de cuentas bancarias oficiales que salen en la página de la Embajada del Ecuador en Valencia o Embajada de Ecuador en España. Se encuentran muchas cuentas donde se puede depositar, o si no es eso, solo hacer una campaña de ayudar a difundir esta información para que llegue a más personas posibles. Por más que parezca una ayuda pequeña de 1 euro, 5 euros, para ellos es muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Un 10%. Yo creo que seguramente el 10% sea un porcentaje tan bajo, porque desgraciadamente habrá mucho familiar cercano que ejerza este maltrato. Yo entiendo que debe de ser bastante complicado denunciar a un hijo, denunciar a un nieto, denunciar a un hermano, quizá a una hermana o a un familiar más joven, ¿por qué no? O incluso a tu marido o a tu mujer. Eso con respecto al porcentaje bajo. Me parece que está muy bien hecha la medida, pero creo que va a haber mucho que luchar y sobre todo concienciar a las personas, no solamente a las mayores, sino de todas las edades, que no hay que soportar ningún tipo de maltrato, venga de quien venga, y que hay que poner medidas de seguridad por nuestro bien y también por el bien de la otra persona, si realmente la queremos, porque va a ser la única forma que esa persona que ejerce el maltrato, no siempre ocurre, pero creo que es la única forma en que esa persona se puede llegar a plantear qué es lo que está haciendo y hay alguna esperanza de que se pueda reorientar de nuevo. En el anciano o la anciana, dependiendo de la intensidad de ese maltrato, del tiempo que se haya producido y sobre todo de la cercanía afectiva de la persona que lo ejerce, podemos ir desde sentimientos de tristeza o desolación, incluso hasta pues ganas de morirse. El no comprender el por qué esta persona a la que yo quiero tanto, a la que yo he cuidado, me está haciendo esto. Aparte de la indefensión que pueden sentir respecto a no saber cómo afrontar el problema. Eso unido quizás a la vergüenza de poder comentarlo, que es muy importante el poder comentarlo, para recibir algún tipo de apoyo social, algún apoyo externo, puede llegar a conducir incluso a intentos de suicidio, llegando ya a una gravedad muy, muy, muy intensa. A la hora de la prevención, también la dificultad va a residir en el nivel de dependencia que tengas anciano con respecto a la persona que ejerce maltrato. Una dependencia quizá económica o de cuidados también va a depender de su estado físico, de su estado mental. Pues una persona enferma que no se puede mover o que en sus facultades cognitivas no están bien equilibradas con una persona pues mentalmente sana. Yo creo que es muy importante que el anciano y la anciana tenga relaciones exteriores. Puede ser un vecino, puede ser gente del barrio que baja a tomar algo, la asociación de vecinos, los jubilados, que se relacione. Y que si no se sienten bien con algo, que lo cuenten. mira, me ha pasado esto con esta persona, mira, estoy empezando a sentirme mal porque me han dicho esto, yo no sé si es encuentro lógico o encuentro conveniente que me levanten la mano, que me amenacen, a donde vaya las personas de confianza, sobre todo, que no se lo guarden para ellos, porque nos puede venir información de fuera mucho más clara, que nos pueden decir, oye, mira, aquí hay peligro, o yo creo que sería conveniente que esto lo hagas con alguien profesional, o yo también pienso que está ocurriendo algo. Es decir, te entiendo y opino lo mismo que tú, no estás loco, no estás loca, y estoy de acuerdo contigo en que hay que tomar medidas.
Sí que soy consciente del maltrato que sufren por parte de las instituciones, la cantidad que reciben de las pensiones y los desahucios también, que son consecuencia de ello, no solo los mayores sino también los jóvenes, evidentemente, pero no era consciente de que sufrieran tanto maltrato por parte de sus familias o parientes de cualquier tipo, y que no lo denuncien, o que lo denuncien un número tan reducido de personas. Concienciarlos de que lo están recibiendo, porque puede que el motivo sea que ellos tampoco son conscientes de que realmente los están tratando tan mal. Si no, reaccionarían, ¿no? Supongo.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad en América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Vicenta y hola, Enrique. Bona vesprada. I bona vesprada també a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CESALA cada 15 dies en Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui és refugiats, resposta d'Europa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenim entre nosaltres per a tractar el tema d'avui a Jaume Durà, coordinador de CEAR, Comissió d'Ajuda als Refugiats, País Valencià, i advocat especialitzat en el tema dels refugiats. Bona vesprada, Jaume.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per haver vingut, perquè ja sé que estàs molt atareat. Jo crec que en primer lloc seria bo que ens digueres què és CEAR.
Primer agrair-vos a tu, Carme, i a Cetsana, a la Ràdio Clara també. Estos micròfons que es poseu sempre, pues, però podem intentar explicar això que sembla inexplicable, no? Què està passant a la Unió Europea i demés. La Comissió d'Ajuda al Refugiat, al País Valencià, som una organització de les que treballa amb i per a les persones refugiades. En el cas de CEAR portem molts anys treballant, des del 79, quan l'estat espanyol ja signa la Convenció de Ginebra, pues, allí un grup de dones i homes i organitzacions que són CEAR inicien esta trajectòria i des d'aleshores estem lluitant pels drets de les persones migrades i refugiades. Què passa? Pues que per a nosaltres també el que està passant no és nou. És com cíclic. En diferents moments de la història van passant certes coses que prenen certa rellevància, però el que sempre veiem és que el que suposa és el tancament cada vegada més de les portes a les persones refugiades. El impedir l'accés al procediment d'asil, que és allò que venim denunciant.
Com veus la situació actual?
La Unió Europea ha pres una determinació que ja s'estava prenent per part de cadascun dels països. És a dir, cada país estava intentant externalitzar les fronteres d'una manera. L'estat espanyol ho havia fet, i recordem allò del 2008, quan les barques, els cayucos arribaven a Canàries, un bon dia van deixar d'arribar, senzillament perquè l'estat espanyol va condicionar l'ajuda al codesenvolupament a que Mali, Mauritània, Senegal controlaran les fronteres. Externalitzar. Si no arriben, ja no tenim un problema de refugiats. És a dir, quan els refugiats entren a la Unió Europea sembla que hi ha un problema, però si no arriben i es queden fora, ja ningú parla d'això i per tant s'evita el problema. Pues allò que l'estat espanyol feia en 2008 o que la Itàlia de Berlusconi pactava en el seu moment en Gaddafi per impedir que arribaren i que fora la Líbia de Gaddafi el que controlara, pues ara ho està fent tota la Unió Europea respecte de Turquia. L'Europa el que fa ara mateix és delegar en Turquia perquè Turquia controla la costa i impedisca arribar. Però no sols això, sinó que a més arriba un conveni, un acord, per el qual totes les persones que hagin entrat de forma irregular a Europa siguen retornades. I dic totes, perquè no hi ha vies legals per a poder arribar a Europa. És el que venim reclamant nosaltres. Clar que la gent arriba de forma irregular, perquè no existeixen les vies legals. Venim reclamant les vies legals, que podia ser el reassentament o el demanar asil en les missions diplomàtiques, en ambaixades, en consolats, els visats humanitaris, perquè la gent pugui vindre als països segurs en condicions de dignitat, sense jugar-se la vida, sense pagar a les màfies. Pues en compte de fomentar això, el que fem és negociar en un país que vulnera drets humans, com bé has dit, que és Turquia. Sabem que reprimís no sols el poble kurd, sinó també tota la dissidència que té respecte d'Erdogan, és mitjans de comunicació dissidents, etc. I retorna a persones, organitzacions de drets humans que denuncien aquests fets, com Amnistia Internacional, que sabem que denuncien el que retornen a persones en condicions de perill a Síria, un país en guerra, pues es negocia en aquest país per a retornar a aquestes persones que han entrat per via irregular. Però no sols això, hi ha un conveni macabre, que sembla un conte d'aquest de que per no dormir, que és per cada siri que hagi entrat de forma irregular i que siga retornat a Turquia, vindria un siri, una persona de Síria, per una via legal. És mercadejar amb les persones i impedir el dret fonamental com és el dret d'asil.
Europa està actuant en contra dels seus drets fundacionals, no? Un dret fundacional era el rebre als refugiats.
Efectivament. Quan hem fet abans menció a la Convenció de Ginebra, la Declaració dels Drets Humans del 1948, la Convenció de Ginebra del 1951 o la creació de l'ACNUR el 1950 no són més que mecanismes que s'organitzen un poc, pues, per a l'acollida de persones refugiades. Això està en els fonaments, teòricament, de qualsevol estat de dret. Tots els estats europeus ratifiquen les convencions, la Declaració Universal dels Drets Humans, l'assumixen com a pròpia dins dels seus propis cartes fundacionals i la pròpia Convenció de Ginebra. És a dir, t'estàs carregant els pilars bàsics de la democràcia de cada país. Perquè tu el que estàs fent és negociar primerament en un país que no és segur, que tu qualifiques de segur, quan nosaltres tenim refugiats que venen del mateix país. Nosaltres tenim refugiats de Turquia, kurds que fugen de Turquia, de la repressió de Turquia, dissidents de règims de Turquia. O sigui, un país emissor de persones refugiades, estàs qualificant-lo tu de país segur. Per tant, estàs ja vulnerant un dret fonamental. Però no sols això, el que hem vist en els primers dies de l'acord és que s'està discriminant a la gent per la seva nacionalitat. Si eres de Síria, pots quedar-te, demana asil i si et denegue et retornaré. En canvi, si eres afganès, afganesa, si eres somalí o eres d'una altra nacionalitat, pues vaig expulsar-te directament. El que estan fent és vulnerar drets fonamentals. Qualsevol qualsevol persona de qualsevol país hauria de tindre dret a demanar-li l'asil i que s'estudi el seu cas per a veure si és beneficiari o no d'esta protecció, amb totes les garanties, amb traductors, amb advocats, en dret a un recurs efectiu al respecte, etc. Pues tot això s'està incomplint avui mateix.
Pareix que s'està fent un classisme, no?, dins dels mateixos refugiats. Jo crec que és un poc també la tàctica de dividir, perquè si són afganos, si són pakistaníes, si són sirios, n'hi ha distintes categories.
Efectivament, si algo unifica a totes les persones són els drets que tenim totes i tots, i hauria de ser el dret a demanar asil. Per tant, una persona de Pakistan pot ser tan refugiada com una persona de Síria, com una persona de Costa de Marfil, com una persona de Colòmbia, com una persona d'Honduras o com qualsevol altra. Com una persona d'Estats Units, tenim alguns casos de persones d'Estats Units que ens demanen asil. I a més, els països de la Unió Europea també tindrien dret a demanar la protecció internacional. Va ser Aznar en el seu moment que va dir que Europa era en tots països segurs i per tant ningú europeu podia demanar asil. I ho va fer per allò d'ETA i que qualsevol persona de qualsevol moviment d'alliberament nacional poguera demanar asil en qualsevol país de la Unió Europea. Què passa amb els gitanos de Romania? No són discriminats, perseguits i poden tenir problemes en el seu país, etc. Pues ja es va encarregar el senyor Aznar de dir que en Europa no es perseguia ningú i l'Europa que tenim és l'Europa que negocia en Erdogan en Turquia i que vulnera drets fonamentals. Efectivament, s'està produint una discriminació molt gran entre qui és de Síria i la resta. Si ves de Mali, ja no hi ha un conflicte o és un conflicte oblidat com Afganistan. El cas dels afganesos és paradigmàtic. Hi ha moltíssimes persones d'Afganistan en Lesbos intentant entrar a Europa i se'ls discrimina ràpidament. Justament l'any passat, Afganistan va tindre més morts civils que inclús en anys anteriors de la guerra. És a dir, quan pitjors o més s'està recrudint un conflicte, el que es fa és discriminar a aquesta població, el qual vulnera els drets fonamentals. No es pot aplicar un càstig col·lectiu contra tota una nacionalitat. Cal veure de forma individualitzada cadascú que demana asil per quin motiu és, per estudiar el cas i veure si es beneficia d'una protecció o no. I si no ho és, haurien d'haver mecanismes per a protegir d'alguna altra de les maneres, amb raons humanitàries, etc. Pues no, el que es fa és discriminar.
Una altra cosa és la diferència entre refugiats, se consideren com a més categoria o perdat, i els immigrants econòmics, i aquesta diferència que n'hi ha també en uns i en altres.
En la pròpia Convenció de Ginebra, quan es diu que tota persona que té temor fundat ha estat perseguida per un dels motius de la Convenció, no? I es anomenen els motius polítics, ideològics, religiosos, d'ètnia, nacionalitat, de pertenència a un grup social determinat i tinguem temor. La Convenció de Ginebra estava pensada per a refugiats de la Segona Guerra Mundial. Està aprovada el 1951. Què passa amb una persona que té vulnerats els seus drets econòmics, socials i culturals? Amb aquesta discriminació o en aquesta persecució hauria de ser beneficiari d'algun tipus de protecció. És a dir, cal que la Convenció de Ginebra s'adapti a l'actualitat. Abans una persona refugiada podia ser per ser d'una ètnia, d'una religió, i ara també. Però és que ara un bloguer o una bloguera pot ser perseguit, un periodista pot ser perseguit, un músic és perseguit, o una persona, els refugiats mediambientals, la gent que està fugint perquè ja no pot viure en els llocs que venien, cada vegada més haurien d'adaptar aquesta convenció a la realitat. I què passa amb una persona que és discriminada des de menuda? Jo recordo molts casos de gent que et diu, jo vivia molt mal al meu país i he tingut que eixir. Si rasquem un poquet, veurem per què vivia mal. Possiblement perquè pertany a una ètnia determinada o a un grup social determinat, perquè es desertifica el camp i aleshores ja no poden treballar al camp i van a la costa, i a la costa ja no hi ha pesca. Hem acabat en la pesca nosaltres, els països europeus, arrasem, i aleshores davant la vulneració de drets econòmics, socials i culturals, perquè no hi ha un accés a l'educació, acaben fugint. És una fugida forçada, no és voluntària. Jo no vinc així perquè sóc futbolista i tinc ganes de guanyar més diners. No, no, no. Qualsevol fugida forçada hauria de donar peu a algun tipus de protecció. Per tant, no cal discriminar, no hi ha que discriminar entre refugiats de primera o de segona categoria. Tots són persones que fugen i nosaltres tenim obligacions al respecte d'aquestes persones. Aquestes persones tenen drets per fugir i voler demanar protecció als nostres països.
Ja hem vist el que està fent Europa, però després ja dins d'Europa, concretament Espanya, que s'havia compromès a acceptar refugiats. Acabat el 2015 en 18 refugiats i ara després diu que s'havia compromès, Brussel·les diu que li havia estirat les orelles perquè s'havia compromès en 467, fins al mes de març no n'havia rebut a ningú. Estan les autonomies, inclús la Comunitat Valenciana i altres, i ajuntaments d'oferint-se per a rebre refugiats. I per què aquest interès del govern espanyol de que no vingui ningú?
Sí, efectivament. En un primer moment, l'estratègia de la Unió Europea, que varen comentar en el darrer programa que em vareu entrevistar, era una estratègia de repartir. S'havien jugat la vida, havien pagat a les màfies. No havien mort, com tants milers de persones que han mort i que caldria recordar, perquè sembla que ningú recorda. I havien arribat a Grècia, majoritàriament, o a Itàlia, havien de repartir 160.000 de més d'un milió que havia arribat, i sols de tres nacionalitats, d'Iraq, d'Eritrea i de Síria. Nosaltres ja érem crítics en això. Davant d'esta posició de repartir uns poquets, el que ha fet la Unió Europea ja no és repartir uns poquets, és negociar en Turquia i impedir que arriben, i tots els que hagin arribat per via irregular, com comentàvem abans, ser retornats. Per això molta gent ara està demanant asil, que gent que no ho estava fent perquè volia arribar a altres països segurs, està demanant asil i estan allí retenguts. Pues davant de tot això, l'estratègia de la Unió Europea, com veus, ha sigut tancar les portes per la via de Bulgària, o sigui, la via dels Balcans, que està tancada. Recordeu Idomeni, no? Allí el camp, la gent intenta arribar i des de Macedònia se l'impedeix, es vulnera els drets i es matxaca les persones que allí estan, que estan necessitades. Pues tancar la via dels Balcans, tancar la via de Grècia, i aleshores sembla que van obrir-se a tres vies, lògicament, quan es tanquen unes, s'obren altres. Les màfies ahí actuen perquè no articulen. Pues davant de tot això, que havien de reubicar a 160.000, tu has donat una xifra de 18, i és molt curiosa, perquè realment la xifra no era de 18, eren de 16. L'estat espanyol va fer un programa pilot per anar a Itàlia, crec que era a Lampedusa, i des d'allí intentar portar a gent. Al primer moment va portar a 12, que eren 11 eritreus i un siri, i en el segon bloc a 6 persones més. I la sexta persona de les 6 de la segon programa a reubicar va decidir no pujar a l'avió. Era un programa pilot, etc. Al final és que no hi ha una voluntat política real. És veritat que no funcionaven els hotspots, que són els centres de detecció on es posen les empremtes, on es veu si és un menor no acompanyat, si està acompanyat. És veritat que aquests centres no han funcionat, però a més, si aquests centres no funcionen i els estats, com l'estat espanyol, no té una voluntat clara, claríssima, de reubicar, el que suposa és això, que de 160.000 que anaven a repartir i l'estat espanyol que es comprometia a més de 9.000, que al final eren 16.000 entre reubicació i reassentament, pues que arriben sols uns poquets com a programa pilot, i això sembla una vergonya. Aquesta és una part. Quina és l'altra? El reassentament. Recordeu que vos dia reubicació era repartir des de Grècia i des d'Itàlia, i està el reassentament. L'estat espanyol es va comprometre a reassentar a 1.444 persones. Ahir l'estat espanyol no necessita la Unió Europea i no necessita els hotspot i a Grècia i Itàlia. No ho necessita, ho pot fer perfectament junta a l'ACNUR i a les organitzacions internacionals com la OIM, l'Organització Mundial de les Migracions, etc. Tampoc ho ha fet. Ara sembla que ens estan venent la moto de que hi han 250 persones ja ressenyades per a vindre per reassentament, val? I que el reassentament pot començar en un temps, possiblement comença pronte. Continua arribant tard, tardíssim. Això s'hauria pogut organitzar des del principi. No la reubicació, a lo millor, que depenien més dels països, però sí el reassentament que podia haver fet de l'estat espanyol perfectament. Sembla que ara van a començar. Ni de tros aconseguirem la xifra que s'havia compromès de l'estat espanyol, perquè aquesta xifra era durant dos anys de les 1.444 persones. Jo no sé si arribarem a ella o no, però estem arribant tard i mal. Però jo també vull dir una altra cosa, quan es parla de reassentament i reubicació, perquè tu has dit, sols han arribat 18. No, també hem d'explicar que hi ha molta gent que ha anat arribant conforme ha pogut hacia l'estat espanyol. La gent que vota la Valla de Ceuta i Melilla, la gent que es juga la vida per la costa, els africans, les africanes. De vegades la nostra mirada se'n va únicament cap a Lesbos, i és lògic amb tot allò que està passant, però no oblidem la frontera sud nostra. No oblidem la gent que ve amagada dins un vaixell, la gent que paga la màfia per arribar així d'una altra manera, la gent de Ceuta i Melilla. Es calcula que seran enguany entre 15.000 i 20.000 sol·licituds d'asil que tindrem a l'estat espanyol. I possiblement més de 1.000 seran ací al País València. És a dir, que tenim refugiades ací ja mateix. Hem de lluitar també per a que la gent que està a Lesbos pugui arribar i en condicions de dignitat. I no oblidem Ceuta, Melilla i altres llocs. Què passa a Lampedusa? Què passa en altres fronteres? Què passa en els centres d'internament d'estrangers? On s'expulsa? És molt curiós quan la gent diu s'està expulsant els refugiados. S'està expulsant els refugiats de fa moltíssims anys. Des de Grècia, des d'Anglaterra, des de França, des d'Alemanya. S'està expulsant a persones refugiades durant molts anys. I ací també s'està expulsant a persones refugiades. Avui mateix hi ha gent, dos persones d'Iran, que estan en el centre d'internament d'estrangers de València. Aquestes dues persones tenen dret a demanar asil, este matí hem estat parlant amb elles. Heu d'entendre que s'està expulsant a persones refugiades des de fa molt de temps. I cal veure aquesta visió de conjunt de tot. Si diguem que únicament han arribat 18, sembla que ací no hi hagi ningú, quan sí que hi ha persones. Però també cal dir que això no ha estat funcionant, el tema de la reubicació. Després, les autonomies que volen, estan dient que tenen moltes ganes, és fantàstic, és perfecte. Jo crec que aquesta és la via. La via és dir que tenim voluntat. Tenim voluntat, aleshores, de que vinga gent que està fora i tenim voluntat amb la gent que ja està ací. I hem de tindre voluntat per a tancar el centre d'internament. I hem de tindre voluntat per a acollir en dignitat a les persones que estan ací. I no discriminar entre migrades i refugiades per motius econòmics o no, i refugiats de primera o de segona. Aquesta voluntat és bàsica per a treballar amb la gent que ja està ací i articular mecanismes per a la gent que tinga que vindre. Aquesta voluntat és fantàstica i hem de polir-la, hem d'articular-la.
I què te pareix la resposta aquesta de les organitzacions que esteu treballant allí en ells? Que és això que se dia que no volien col·laborar en les expulsions, com està el tema?
Al fer este conveni, este acord amb Turquia, nosaltres, per exemple, hem anat a Lesbos, hem fet un informe que està penjat a la pàgina web, us recomano que el mireu a la www.cear.es o a la pàgina web de CEARPV, cearpaisvalencia.org, podeu trobar l'informe sobre Lesbos, és fantàstic, és molt recent i està molt ben documentat, però nosaltres, sobretot, treballem amb la gent que ja està ací i ha aconseguit arribar. Però, efectivament, amb l'acord amb Turquia, el que ha passat és que moltes organitzacions, com el propi ACNUR, han vist que la seva missió no era treballar en camps per a deportar, per a expulsar, és treballar en camps on s'acull, on s'articulen mecanismes. I els camps, sobretot el que s'ha fet és molt d'aixòs tancar-los a les entitats i les organitzacions. Per tant, ha sigut lògic que les organitzacions diguin no volem treballar en camps tancats que són per a repatriar i volem eixir d'aixòs centres. El que està passant avui mateix, a dia d'avui, és que s'estan rebent rumors ja de que es vol desmantelar els camps que hi ha a Grècia. És a dir, que es volen directament desmuntar. Què suposa això? Expulsar més? Pues segurament. Expulsar més? Traslladar alguna gent d'un lloc a l'altre? Pues no ho sé. El que sí que sé és que l'acord amb Turquia era allò de expulsar a tota la gent que hagi arribat de forma irregular. Per tant, tota, perquè no hi ha vies segures i vies regulars. Això ens preocupa moltíssim i el que no estem disposats és a callar la boca. El que hem de fer és continuar reivindicant els drets i dient-li a la Unió Europea el que està fent. És a dir, jo exhortem a les entitats a denunciar obertament el que passa allà i el que passa ací. Aquella concepció de la lluita local i lluita global, pensem en ací, pensem en fora, denunciem el que passa ací i el que està passant fora, és la via que tenim per a intentar millorar els drets d'aquestes persones, les que ja estan ací i les que han de vindre.
I com veus el que està fent també Grècia, que no volia, no volia, però ja està accedit a les expulsions? També haurà influït la seva situació econòmica i també el seu pacte en el seu partit, que està governat, però realment s'han aplegat les expulsions a partir del dia 20.
El cas de Grècia, el que ha fet és, per un costat, negociar amb Turquia i tocar la mà allí a Erdogan i dir que l'acord està signat, i per l'altre costat han dit que Turquia no era un país segur. Si Turquia no és un país segur, tu no pots fer un acord en Turquia per a tornar a persones. Per tant, jugar a aquesta doble moral, a aquesta doble carta, no és correcte per part de Grècia. Grècia té que prendre una determinació de trencar en relacions o més bé l'acord amb Turquia o no fer-ho. I el que ha fet és fer-ho, per ara és així.
Hem arribat ja al final, t'ho agraïm moltíssim. Esperem que no teníem que cridar tan prompte, que no siga que encara n'hi ha més coses pendents, que vaig a millor, no a pitjor.
Moltes gràcies a vosaltres i a veure si en una altra ocasió pues, les pròpies persones refugiades, que jo havia dit, a veure si pot vindre una persona refugiada, i he tingut ahí un problemeta d'última hora i no ha pogut, però que vos conten elles mateixes el que està passant. I esperem això, que no ens tingueu que cridar més que per a dir, escolteu, estan funcionant les coses, i esperem que això siga prompte. Gràcies.
Moltes gràcies, Jaume. No ha estat entre nosaltres Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valencià, i també un advocat, com heu pogut veure, molt especialitzat en el tema dels refugiats.
Queríamos leeros un poema del poeta turco Nasim Hikmet, que estuvo largamente exiliado de su país de origen a causa de su militancia comunista. Murió en 1963. El título es Al partir me quedan cosas que acabar. Al partir me quedan cosas que acabar, al partir. Salvé la gacela de la mano del cazador, pero siguió desvanecida sin recobrar el sentido. Cogí la naranja de la rama, pero no pude despojarla de su corteza. Me reuní con las estrellas, pero no pude cortarlas. Saqué agua del pozo, pero no pude servirla en los vasos. Coloqué las rosas en la bandeja, pero no pude tallar las tazas de piedra. No sacié mis amores. Al partir, me quedan cosas que acabar. Al partir. En la agenda de los próximos días, el sábado 23, homenaje a Valencia en la Plaza de Toros, organizado por Acción Cultural del País Valencià, a las 8 de la tarde. El miércoles 26, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento. El domingo 1, manifestación el 1 de mayo a las 12 en San Agustín. El miércoles 4, a las 8 de la tarde, concentración delante del Ayuntamiento en contra de la violencia de género. Y ese mismo día, en la explanada de la Plaza de Toros, un acto en contra del TTIP.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Emisión excesiva de orina, aumento anormal de la necesidad de comer, incremento de la sed y pérdida de peso sin razón aparente. Son los síntomas principales de la diabetes mellitus. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Para tratar este tema en La Ciencia de Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha realizado una entrevista en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO. Escuchemos. Oh, honey, honey.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la sede de la Fundación FISABIO, donde vamos a hablar con la doctora Susana Rovira. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes.
Susana Rovira es investigadora en el Laboratorio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Dr. Peset y ha realizado sus investigaciones con financiación de la Fundación FISABIO. Acaba de recibir la medalla García Blanco, condecoración que concede la Universidad de Valencia y el Centro de Investigaciones Príncipe Felipe. Su tema de investigación es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que está relacionada con el metabolismo de la glucosa. Todas las células necesitan energía, energía que obtienen a partir de la glucosa. Pero la glucosa realmente es un producto sin refinar, es como el petróleo. Esta glucosa llega a las células, entra a las células y allí hay unas estructuras especiales que son las mitocondrias que la refinan y la transforman en energía. Todo esto está regulado por la insulina, que es una molécula que abre la puerta de entrada hacia las células de la glucosa. Los problemas en la regulación, tanto de la producción de insulina como en su propia función, generan enfermedades que se llaman diabetes. De estas diabetes vamos a hablar con Susana Rovira. ¿Cuál es la prevalencia de las diabetes en España y a nivel mundial?
Pues en España se estima que hay hasta un 10% de la población con diabetes tipo 2. El problema fundamental es que hasta el 50% de las personas con diabetes no lo saben, porque la diabetes tipo 2 en sus fases iniciales no tiene síntomas visibles hasta que no se desencadena una complicación, ya sea la ceguera o algún problema en el sistema vascular, pues no se detecta, o a no ser que ese paciente por otra razón se le haga una analítica y se observen los niveles de glucosa y la hemoglobina glicosilada altas, pues los pacientes pueden estar por diagnosticar durante muchos años. Ese es el problema. Entonces, aproximadamente la mitad de los pacientes con diabetes tipo 2 no lo saben. A nivel mundial se estima que hay unos casi 400 millones de diabéticos tipo 2. Pero lo peor viene desde la International Diabetes Federation, que estiman que en 20 años, aproximadamente en el 2035, habrá hasta 600 millones de diabéticos tipo 2. Es decir, ahora está creciendo de manera exponencial la diabetes tipo 2 debido al sedentarismo y a las dietas ricas en grasas.
¿Cuántos tipos de enfermedades de tipo diabetes podemos encontrar o existen?
La diabetes puede ser tanto tipo 1 como tipo 2. La diabetes tipo 1 depende fundamentalmente de los genes, viene determinada genéticamente y implica una incapacidad del páncreas de producir insulina. Por lo tanto, estas personas que tienen diabetes tipo 1 desde la niñez tienen que depender toda su vida de las infusiones de insulina. En cuanto a la diabetes tipo 2, se desarrolla con la edad, viene determinada fundamentalmente por la resistencia a la insulina que se genera como consecuencia de la obesidad y de los malos hábitos, una ausencia de actividad y de una ingesta excesiva de calorías. En este caso sí que se produce insulina por parte del páncreas, pero según va avanzando la diabetes tipo 2, el páncreas también está impedido, entonces también pasan a depender de insulina estos pacientes.
Podemos decir entonces que hay diferencias claras a nivel molecular entre lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es un problema de que no hay insulina por algunas razones, pero ¿cómo se produce esta resistencia a la insulina en las células?
Pues la resistencia a la insulina se debe fundamentalmente a que el exceso de nutrientes hace que se impida una señalización correcta por parte de las vías de señalización de la insulina. Tanto los triglicéridos como la hiperglucemia son las que promueven esta falta de señalización por insulina. Entonces, finalmente, una serie de fármacos que lo que hacen es que la glucosa pues se pueda metabolizar.
Entonces, esta resistencia a insulina viene provocada por un exceso, como habían dicho, de triglicéridos. La dieta está obviamente implicada en estos problemas.
Sí, efectivamente. En cuanto a la dieta, es muy importante tanto mantener una actividad, hacer deporte, como mantener una dieta adecuada. El exceso de consumo de grasas y de azúcares, al final lo que provoca es que en el hígado se produzca la conversión de lípidos buenos o de HDL en partículas de LDL o colesterol malo. Un exceso de triglicéridos y todo esto conlleva a una situación que favorece la resistencia a la insulina tanto en el hígado como en otros tejidos periféricos como el músculo esquelético, etc. Y esto al final contribuye a que estos pacientes vayan siendo primero intolerantes a la glucosa y finalmente desarrollen la diabetes tipo 2.
En tus investigaciones están relacionadas con esta relación de estos problemas con el estrés oxidativo. Quizás convendría decir qué es el estrés oxidativo exactamente en las células.
Las células producen de manera natural especies reactivas de oxígeno, también conocidos como radicales libres, que son beneficiosas en una cierta medida. Y también esta producción de radicales libres viene compensada por los antioxidantes. Antioxidantes tanto endógenos que producen las células como adquiridos por la dieta. Cuando hay un desequilibrio entre la cantidad de radicales libres frente a la cantidad de antioxidantes que no son capaces de compensar, es cuando se desarrolla la situación de estrés oxidativo.
Estas moléculas reactivas del oxígeno se producen básicamente en la mitocondria. Por lo tanto, existe una relación entre esta diabetes y estas reacciones de respiración en la mitocondria.
Pues así es, porque en la diabetes, como es una enfermedad metabólica, el metabolismo tanto de la glucosa como de los ácidos grasos es fundamental en la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo cuya función principal es la transformación de nutrientes en forma de energía, que lo hace mediante la cadena de transporte de electrones. Necesita oxígeno y nutrientes para producir energía. Cuando las mitocondrias no funcionan correctamente, bien por un exceso de glucosa o por problemas metabólicos, en este caso la diabetes es un exceso de glucosa, pues empieza a tener problemas en cuanto a respiración, no consume el oxígeno que debería, por lo tanto no puede producir la energía que produciría en condiciones normales y además sintetiza un exceso de estas especies reactivas de oxígeno, que dañan precisamente a la propia mitocondria y a otros orgánulos celulares.
¿Estos problemas de estrés oxidativos son responsables de algunas de las, digamos, efectos, llamémosles secundarios de la diabetes, como por ejemplo la ceguera, problemas cardiovasculares?
Pues así es, porque el estrés oxidativo a nivel vascular, ya sea de los vasos pequeños, en el caso de la ceguera o de la retinopatía, o en los vasos grandes, en los vasos mayores, donde puede participar en la enfermedad coronaria, el infarto de miocardio, etcétera, tiene una gran influencia. Hace que las células, leucocitos, monocitos, las células circulantes de la sangre, sean más propensas a unirse, pegarse a las paredes vasculares. Lo cual esto, junto con el exceso de lípidos y de grasas por la ingesta, produce aterosclerosis. Los problemas de aterosclerosis son los que finalmente dan lugar, pues, a enfermedades coronarias y a infartos. Y en los microvasos, en el caso de la retinopatía o problemas de riñón, que también se debe a problemas en los vasos pequeños, el exceso de glucosa y el estrés oxidativo lo que generan es una incapacidad de mantener un equilibrio estable a nivel celular en los vasos.
Además de la mitocondria, en tus estudios o en los estudios del grupo de trabajo en el que participas, también habéis estudiado problemas con el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico no es un centro de producción de energía y ahí no se producen normalmente radicales libres. ¿Cómo afecta el estrés oxidativo a la función del retículo endoplásmico?
El retículo endoplásmico es un orgánulo donde se sintetizan las proteínas en las células. El retículo endoplasmático y la mitocondria se comunican entre sí, por tanto es importante el mantenimiento de los niveles de antioxidantes para que el retículo pliegue correctamente las proteínas. Un exceso de estrés oxidativo promueve estrés en el retículo endoplasmático y al revés. El retículo endoplasmático puede generar problemas en la homeostasis del calcio, porque también es un almacén de calcio, y esto promover estrés oxidativo y disfunción en la mitocondria. Por tanto, están relacionados entre sí.
Este problema de estrés en mitocondria y retículo realmente es uno de los efectos que van a llevar a problemas secundarios, como bien has dicho. Pero a nivel del paciente, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Qué incapacidades le genera a pacientes con este tipo de problemas?
Sobre todo a nivel vascular, como he comentado, existe un problema de producción excesiva de radicales libres en las paredes vasculares que supone un riesgo para estos pacientes. Ya de por sí tienen más riesgo, probablemente por su obesidad, porque casi todos los diabéticos tipo 2 son obesos. Y el estrés oxidativo a nivel local lo que hace es que las paredes vasculares sean defectuosas, que los leucocitos se les unan con mayor frecuencia y se genera un problema que es la aterosclerosis.
Dado que la diabetes están relacionadas con factores ambientales, ¿qué medidas preventivas se puede tener para este tipo de enfermedades?
Como he mencionado al principio, está muy implicada la dieta, por lo tanto es importante mantener una dieta adecuada, sin exceso de calorías, de grasas ni de azúcares, y también una rutina en cuanto a hacer deporte, a andar, tener una costumbre, un hábito en cuanto a movimiento, a no ser sedentarios.
¿A nivel clínico hay algún tratamiento que pueda paliar esta enfermedad?
A nivel clínico lo que recomiendan los médicos es sobre todo la dieta. Una vez se comience a tener problemas con los niveles de glucosa, se receta una serie de fármacos como puede ser la metformina, que hace que se pueda tolerar mejor y metabolizar mejor la glucosa, pero sobre todo lo que los clínicos tienen en cuenta es el control metabólico. Es decir, establecen mediante la analítica, tienen un parámetro que es la hemoglobina glicosilada, con ella observan más o menos cómo ha sido la glucosa durante los 3 últimos meses y en ello se basan para decidir qué tratamiento necesita el paciente en concreto. Si la hemoglobina glicosilada es muy elevada, se les proporciona un tratamiento para reducir ese marcador. Es el marcador crucial en la diabetes tipo 2.
La glicosilación de la hemoglobina, es decir, el añadir moléculas de azúcar a la hemoglobina, está relacionado con los niveles de azúcar en sangre.
Un término medio de la glucosa en los últimos 3 meses. Y está muy relacionado con la aparición de complicaciones cardiovasculares. Es decir, cuanto más alta está esta hemoglobina glicosilada, es más probable que el paciente pueda sufrir problemas de ceguera, de riñón o infarto de miocardio, problemas cerebrovasculares, etc.
La diabetes tipo 2 tiene un factor ambiental y que obviamente se podía prevenir. ¿Existen por parte de las autoridades campañas de prevención y de información sobre este tipo de problemas que puedan llegar a la sociedad, incluso desde la escuela?
Yo creo que a nivel español, a nivel europeo en general, la verdad es que las dietas en los colegios, la educación en cuanto a la alimentación en los niños, está bien. Siempre se podría mejorar, porque estamos viendo que las cifras de diabetes tipo 2 aumentan y de obesidad, con lo cual siempre se podrían mejorar, pero estamos bien situados a nivel mundial, yo creo que España está bien situada en ese sentido.
¿Y tecnológicamente a qué punto hemos llegado en el tratamiento de estas enfermedades?
En cuanto a la diabetes tipo 2, los fármacos que se han ido desarrollando, la verdad es que se adaptan bastante bien a cada tipo de paciente. Hay varios fármacos, el más popular es la metformina, pero hay muchos de ellos y sobre todo son tratamientos farmacológicos. En cuanto a la diabetes tipo 1, lo que sí que hay son los páncreas artificiales, que es lo más avanzado actualmente y que se está llevando ya por pacientes y está yendo bastante bien. También están las bombas de insulina, que liberan insulina a demanda del organismo de manera automática, con lo cual el paciente de diabetes tipo 1 no tiene que estar pendiente de medirse la glucosa y ponerse las unidades de insulina adecuadas, sino que está automatizado. Con lo cual, en este sentido, sí que se está avanzando y se está bien situados actualmente. Además, actualmente la insulina que se les administra a los diabéticos tipo 1 es de tipo humano, lo cual es una ventaja porque antiguamente era insulina de tipo animal y creaba una serie de problemas en cuanto a rechazos porque no dejaba de ser pues un agente externo. Y actualmente con la insulina humana pues se ha solucionado este problema.
Hemos estado hablando con Susana Rovira, investigadora del Dr. Peset sobre la diabetes. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes y gracias.
Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, espero que hayáis disfrutado de esta entrevista y haya sido provechosa, y esperamos recibiros en la próxima edición de este programa.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el informativo La Luna, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Ángel Bonafé, director general del Instituto Valenciano de Acción Social, IVAS, que nos informará sobre el proyecto europeo Triade. Noticias internacionales. Parity Texo, Federación de Alemania, que representa a 10.000 grupos de bienestar social, ha denunciado que casi uno de cada seis de los residentes de Alemania se mantuvo en riesgo de quedar atrapados en la pobreza relativa. El término que se utiliza en toda la Unión Europea se refiere a cualquier persona, niño o adulto, que vive con menos del 60% del ingreso medio, medido estadísticamente. En Alemania este umbral es de 917 euros por mes para una sola persona y 1.192 euros por solo un progenitor con hijos menores de 6 años. Los expertos dijeron que los resultados en general siguieron apuntando a la desigualdad masiva en la sociedad alemana, a pesar de que brilla intensamente de datos tales como el anuncio de que, impulsada por las exportaciones de Alemania, el año pasado registró un mayor superávit del presupuesto federal desde la reunificación, y a pesar de la acogida de 1 millón de refugiados. La Tierra encadena 6 meses con más de 1 grado centígrado por encima de lo normal, según la NASA. El mes pasado fue el marzo más caluroso jamás registrado en el planeta desde que la serie histórica comenzara en 1880, ya que la temperatura media de la Tierra fue de 1,28 grados centígrados, superior a lo normal respecto al promedio del periodo de referencia entre 1951 y 1980, según los últimos datos del Instituto Goddard de la NASA. De esta manera, el mundo encadena 6 meses con incrementos de temperatura de más de 1 grado centígrado por encima de lo normal, algo que no había ocurrido nunca antes en el registro histórico. Los principales aumentos térmicos de marzo tuvieron lugar en el Ártico, buena parte de América del Norte y extensas áreas de Rusia, donde los termómetros marcaron entre 4 y 6,9 grados centígrados más de lo normal. Frenar el calentamiento global ahorraría a la Unión Europea unos 25.000 millones de euros en la factura del petróleo de aquí a 2030. Diseñar un transporte que consuma menos carburantes fósiles para reducir las emisiones de CO2 aliviaría enormemente el gasto en importar crudo, según revela un estudio de la consultora independiente Cambridge Econometrics. La Unión Europea es muy dependiente del crudo exterior para alimentar su maquinaria. Trae de fuera el 88% de sus necesidades petrolíferas. España no es una excepción. Más bien al contrario, ya que aumentó sus importaciones de crudo el año pasado un 9,4%. Compró más de 64 millones de toneladas, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, Cores. Este 2015, los países ricos han aumentado sus fondos de ayuda oficial al desarrollo un 6,9%, según las cifras de la OCDE. Pero ese incremento no se ha dejado sentir sobre el terreno de los países pobres en la misma magnitud. Gran parte de este crecimiento responde al dinero que los países donantes, miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD, han invertido en su propio suelo, en la acogida de refugiados. Ante la crisis humanitaria de asilo actual, los países ricos casi duplicaron la partida de atención a demandantes de asilo en su territorio. Si no consideramos esta inversión, el aumento en ayuda oficial al desarrollo en 2015 se reduce a un 1,7%. Incluir el gasto de la atención a refugiados en los países ricos como ayuda al desarrollo es una posibilidad que el Comité de Ayuda al Refugiado ofrece desde hace años, pero ante la mayor crisis humanitaria de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, ahora las cifras se han disparado. Si en 2010 esa partida suponía un 2,7% del total de la ayuda, este 2015 ha ascendido hasta el 9,1%. Noticias nacionales. Las íntimas relaciones entre la gran industria y el gobierno español han vuelto a dar que hablar. En este caso, el protagonista son los efetalatos. Se trata de sustancias habituales en productos cosméticos, calzados, ropa, muebles, pinturas, incluso algunos juguetes y material escolar. Pese a los numerosos estudios que señalan su carácter altamente tóxico y su relación con la infertilidad, el cáncer de mama, el cáncer de testículos, malformaciones congénitas en niños, daños al desarrollo neurológico y al sistema inmunológico, nada ha hecho el gobierno español para limitar o prohibir su uso, tal como recoge el informe Los efetalatos, de la Fundación Vivo Sano. Más bien al contrario, tal como señalan Ecologistas en Acción, Podemos y Equo, los representantes españoles en el Comité REACH, encargado de regular las sustancias químicas de uso industrial, han bloqueado diferentes propuestas para regular varios efetalatos en Europa. Un alumno que recibe acoso homófobo por parte de sus compañeros, un grupo que quiere quejarse de un profesor que realiza un comentario transfobo en clase, una estudiante que propone la celebración de unas jornadas sobre visibilidad lésbica, todos contarán con un servicio al que dirigirse en la Universidad Complutense de Madrid, donde la lucha por los derechos LGTB se ha institucionalizado. El centro se ha convertido en la primera universidad pública española en contar con una unidad de atención, formación e investigación especializada en diversidad afectivo-sexual y de género. Hasta ahora esto dependía de las asociaciones en colaboración con las universidades, que los propios estudiantes han ido creando con el tiempo, como Arcópoli o RQTR, y la visibilidad de la realidad LGTB estaba sujeta a la voluntad de los profesores que quieran tratarla en el aula. Ser iguales desde el punto de vista sanitario sin importar la región en la que esté. Esta fue la principal reclamación de la plataforma de organizaciones de pacientes POP, que pidió una normativa que asegure que todos los enfermos que podrán desplazarse por el territorio español con plenas garantías de ser atendidos en cualquier comunidad autónoma como en la suya propia y no como ciudadanos de segunda. Con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, celebrado recientemente, el presidente de la POP, Tomás Castillo, explicó que, así como a nivel europeo se ha avanzado mucho en la normativa transfronteriza que nos permite ser atendidos en cualquier otro país, en España existen muchas dificultades. La Fiscalía de Santiago de Compostela atribuye a dos altos cargos de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar los fármacos de la hepatitis C con, entre comillas, razones presupuestarias. Se trata de la primera causa penal que se abre en España contra una administración pública por dilaciones en la prescripción de medicinas a pacientes con esta enfermedad. En su denuncia, presentada el pasado enero ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que desde entonces investiga el caso, el Ministerio Público achaca además al director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y a la subdirectora general de Farmacia, Carolina González Criado Mateo, otro delito de prevaricación. Noticias de ámbito local. No queremos más modelos económicos especulativos que destrozan el territorio y sus valores ambientales y culturales. Son declaraciones de la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, que ha presentado el Plan de Acción Territorial, PAT, de la Huerta de Valencia y su entorno metropolitano, y el anteproyecto de ley de la huerta que se prevé llevar a tramitación parlamentaria en el segundo semestre del año. Con esta normativa, el Consell se propone blindar la huerta ante posibles especulaciones urbanísticas. En este sentido, Salvador recordó que en los últimos años hasta 65 municipios aprobaron planes generales de ordenación urbana, PGOU, que en la práctica suponían la transformación de huertos en suelo urbanizable. De ahí que tanto el plan como la ley contemplen la ampliación de la superficie de protección en un 15%, es decir, 1.500 más de lo contemplado en el proyecto redactado por el anterior gobierno. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha impuesto multas por valor de 6,12 millones de euros a 6 empresas fabricantes de turrones, Almendra y Miel Sociedad Anónima, De la Viuda Alimentación, Enrique Garrigós Monerris, Sánchez Mira Sociedad Anónima, Turrones José Garrigós y Turrones Picó Sociedad Anónima. Según ha detallado en un comunicado, la CNMC considera que entre abril de 2011 y noviembre de 2013 estas empresas intercambiaron información estratégica sobre precios, clientes y otros datos relativos al mercado de suministro de turrones, en particular de marca blanca o de distribuidor. Los citados fabricantes concentran el 58% del mercado español del turrón. El Día de la Bicicleta fue aprovechado por el Ayuntamiento de Valencia para apostar por la información y la pedagogía y recordar la ordenanza municipal que recoge que las bicis no pueden circular por las aceras. Se repartirá una guía editada en 8 lenguas en las que, entre otras cosas, se incide en la prohibición de circular por la acera, salvo que sea por un carril bici hecho sobre ella o que esté indicado de forma expresa. El concejal Giuseppe Gressi reconocía que, si se sigue con esta tendencia, por supuesto se tendrá que multar, porque hay que respetar la legalidad. La guía se distribuirá por las tiendas de alquiler de bicis para que la hagan llegar a toda su clientela, que incluye numerosos estudiantes y turistas extranjeros. Los usuarios y las usuarias de Valenbici también recibirán esa publicación, que además será difundida mediante redes sociales. El Instituto Valenciano de Acción Social, IVAS, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, está desarrollando un proyecto europeo a través de los grupos locales de expertos que participan en la elaboración de recomendaciones en materia de formación profesional basadas en las buenas prácticas presentadas por cada uno de los países participantes en este proyecto. Este proyecto, perteneciente a la convocatoria europea Erasmus Plus, está integrado por entidades sociales de 6 países de la Unión Europea. Se constituye con el fin de intercambiar conocimientos, así como realizar prácticas formativas entre los profesionales del sector de la discapacidad de los países socios, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores con algún tipo de diversidad funcional. A continuación, desarrollamos esta última información. Nos acompaña Ángel Buenafé, director general del Instituto Valenciano de Acción Social, IVAS, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Enrique.
¿Cuál es la finalidad del IVAS?
El IVAS tiene la finalidad de atender a las personas con diversidad funcional, con discapacidad intelectual, y desde hace unos años pues estamos también entrando a la atención a personas en situación de dependencia a través de un centro de mayores que tenemos en Carlet, y un centro de atención a personas con daño cerebral sobrevenido que tenemos en Torrefiel. El IBAS pretende convertirse un poco en el referente de lo que es la atención a las personas en situación de dependencia y las personas con diversidad funcional.
Y tiene, por tanto, muchos centros y servicios, ¿no?
Sí, sí, el IBAS está establecido en toda la Comunidad Valenciana. Tiene 8 residencias, 10 centros ocupacionales, 3 centros de día y 6 viviendas tuteladas, aparte del mencionado centro de atención a personas mayores y el centro de atención a personas con daño cerebral sobrevenido y una oficina de inserción laboral especializada para personas con diversidad funcional, acreditada por el INEM. Y un centro especial de empleo con algo más de 100 trabajadores.
En cuanto al capítulo de mayores, ¿qué objetivo tiene el IBAS para estos próximos 3 años, de 2016 a 2019?
La hoja de ruta que nos hemos marcado en IBAS a largo plazo es ser, digamos, el brazo armado de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, el brazo ejecutor de las políticas tanto de las personas en situación de dependencia, los centros de prestaciones de apoyo, los centros de atención, pero evidentemente es un largo plazo. Lo que nos hemos marcado para el periodo 2016-2019 es la reorganización interna de IBAS y la mejora de la calidad de los centros y servicios que tiene en estos momentos. Venimos de una etapa donde lo que menos ha primado es la calidad de la atención, sino que nos hemos burocratizado, se ha politizado en exceso toda la atención a las personas con discapacidad intelectual y lo que queremos es revertir, volver a poner a la persona en el centro de todas nuestras políticas, saber que somos una entidad que se tiene que dedicar a la prestación de apoyos a las personas con discapacidad intelectual, a la mejora de su calidad de vida, a la defensa de sus derechos, a convertirlos, en fin, ciudadanos con una participación activa en la sociedad.
Vamos ya, si le parece, Ángel, a hablar sobre ese proyecto Tríade. ¿Qué es ese proyecto?
El proyecto Tríade es un proyecto que se enmarca dentro de los proyectos Erasmus Plus de la Unión Europea, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores con discapacidad y sin discapacidad a través de la formación de los profesionales en recursos residenciales y de los cuidadores no profesionales también, puesto que nos van a presentar, por ejemplo, en Rotterdam el próximo mes, una experiencia sobre cuidadores no profesionales. Lo que se trata en sí es de compartir las buenas prácticas que se están realizando en diversos países de la Unión Europea con la finalidad de establecer una especie de manual de buenas prácticas para que, una vez recopilados y validados por los grupos expertos que hay en cada país, se pueda remitir a la Comisión Europea, donde se valore y se pueda incluir de alguna forma en las políticas europeas de los próximos años.
Por tanto, ¿qué países participan en este proyecto?
Pues aparte de España, que participa el IBAS como entidad representativa, están Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Suecia.
Y a eso referencia a Holanda, que se celebrará una reunión el próximo junio con el título El cuidado informal. Pero en 2015 se celebró en Valencia otra con buenas prácticas en IBAS sobre discapacidad y envejecimiento. Y el 2016 en Bélgica, en febrero, apoyos inclusivos y superación. ¿Cuántas quedan más de estas reuniones?
Aparte de la de Holanda, todavía nos quedaría un par de visitas a Italia y Suecia. En Italia se va a debatir sobre las prácticas de formación vocacional y en Suecia demencia y políticas nacionales. Para luego ya a final, supongo que será en torno al mes de junio-julio del 2017, celebrar en Francia la reunión final de difusión del proyecto.
Para desarrollar este proyecto Tríade se han establecido grupos locales de expertos. Sí. Y se han constituido por cada país como mínimo uno. No sé si aquí en Valencia, aquí en España han sido dos.
Efectivamente, aquí en España, dada la envergadura de IBAS y dado que es un tema que realmente nos preocupa mucho porque desde hace ya unos años nos estamos encontrando con que la población envejece, cosa que en el pasado siglo XX no ocurría. Ahora sí que nos estamos encontrando con personas con diversidad funcional o con discapacidad intelectual, en el caso del IBAS, que están superando tranquilamente los 60, 70 años. Entonces, nos preocupa sobremanera el poder darles a estas personas los apoyos que necesitan para que puedan seguir disfrutando de una vida de calidad. Como te decía, aquí hemos organizado dos grupos, uno en Elche y uno en Valencia, que acoge profesionales tanto de Valencia como de Castellón.
Y concretamente, ¿nos puede informar de algunos participantes, por ejemplo, en este grupo de Elche?
Sí, por ejemplo, en Elche está la Universidad Miguel Hernández, el CEU Cardenal Herrera, el Instituto de Educación Secundaria Victoria Kent y un representante de un centro ocupacional que tenemos en Elche, José Manuel Campillo, que es del centro ocupacional La Tramoya.
¿Y en Valencia?
En Valencia lo que tenemos es a la Universidad Católica de Valencia, al Instituto de Educación Secundaria Ramón Cid de Benicarló, la Fundación Espurna de Gandía, el Colegio de Formación Profesional Misericordia de aquí de Valencia, el Centro Especializado de Atención a Mayores de Paterna, la Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Comunidad Valenciana, COPAVA, y por parte de IVAS, pues tenemos a cuatro personas también metidas en este grupo. Este ya es casi un macrogrupo. Tenemos al director del Centro Ocupacional de Benicarló, Juanma Torres, a Amparo Osorio, que es la coordinadora de IVAS de terapeutas de los centros ocupacionales y residencias, a Amparo Bernad, que es la directora del Centro de Atención de Personas Mayores de Alcira, y Julián Iniesta, que es el jefe del área de prestación de servicios de IVAS.
¿Y el criterio que ha seguido IVAS para seleccionar a estos grupos y personas, cuál ha sido?
Es un trabajo voluntario que tienen que aceptar ellos y hemos escogido a los que entendemos que son más expertos en la materia que estamos tratando.
Ángel, las reuniones de estos grupos locales de expertos es de una después de cada encuentro internacional, ¿no?
Sí, efectivamente. En cada encuentro internacional, cada país hace la presentación de las buenas prácticas que están llevando a cabo. Estos expertos se reúnen al finalizar ese encuentro internacional para hacer una valoración de esas buenas prácticas y elaboran unas determinadas recomendaciones. Todo esto al final será lo que se recopilará en un único manual que se mandará a la Comisión Europea.
Cuando haya una reunión internacional, ¿existen todos estos grupos o se selecciona qué grupos? Porque son muy numerosos esos grupos locales.
A las reuniones internacionales van simplemente representantes de las entidades que forman parte del proyecto europeo. Es decir, desde el IVAS, por ejemplo, van los dos representantes de proyectos europeos de IVAS, que por cierto también están en el grupo de expertos y se me había olvidado comentarlo. El grupo de expertos no se desplaza a las reuniones internacionales. El grupo de expertos hace la valoración a posteriori. Si nosotros convocamos a unas 10-12 personas entre los dos grupos de expertos y cada país convoca un número similar, sería una reunión complicada de llevar adelante.
Y luego las conclusiones de estos grupos de expertos se elevan al socio sueco, ¿no?
Al socio francés, que es el líder del proyecto y es el encargado de luego hacer la recopilación de todas estas buenas prácticas validadas por los grupos de expertos y con las recomendaciones de los grupos de expertos incluidas. De esta forma, nosotros actuamos como una especie de stakeholders de la Comisión Europea. La cuestión es que luego esto va a ir a la Comisión Europea para tratar de mejorar las políticas y las normativas de atención a las personas en edad adulta en los próximos años.
En las conclusiones de la reunión de Valencia en 2015, buenas prácticas en IVAS sobre la discapacidad y envejecimiento, ¿qué conclusiones generales se establecieron?
Las conclusiones que establecimos, como he comentado anteriormente, nos estamos encontrando con el problema del envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual, lo cual hace que necesariamente nos tengamos que replantear todo el sistema de atención a estas personas. Es decir, pensemos que no pueden seguir teniendo los mismos apoyos que les hemos estado dando durante el ciclo vital o durante la edad adulta en los centros ocupacionales y centros especiales de empleo, pero tampoco pueden acudir a los servicios normalizados en estos momentos de personas de tercera edad, de personas sin discapacidad por la falta de formación. Entonces tenemos que crear servicios dentro de los recursos que tenemos para estas personas, porque uno de los problemas que nos encontramos también es que no podemos separar a estas personas de lo que han estado haciendo siempre. Es decir, en los mismos centros ocupacionales tendremos que ver servicios para personas adultas y convertirnos un poco en centros también, tener algún servicio para personas de tercera edad. En las viviendas tuteladas y en las residencias, dar los apoyos con mayor intensidad de los que se están dando en estos momentos, pero intentar no desvincularlos de su vida actual. Queremos seguir las políticas que marca la Consellería en cuanto a atender a las personas en su medio habitual, en su medio normalizado. En los centros especiales de empleo, pues entendemos que tenemos que empezar a establecer programas hacia el envejecimiento, que incluya que la persona no va a poder rendir al 100% durante las 8 horas laborales. Tendremos que empezar a pensar en que este trabajo tiene que ir disminuyendo de una forma paulatina, mientras que aumenta de forma paulatina la prestación de otro tipo de servicios para la prevención del envejecimiento.
Y en cuanto a las conclusiones de los grupos locales de expertos, después de esa reunión internacional de Bélgica en 2016, en febrero, con el título Apoyos Inclusivos y Superación, ¿a qué conclusiones llegaron?
Esa es una de las mejores reuniones, la verdad es que son todas magníficas reuniones, o van a ser magníficas reuniones, porque en España o en la Comunidad Valenciana estamos muy habituados a que los servicios y los centros sean excesivamente cerrados. Las conclusiones que se exportaron ahí, que de alguna forma nosotros ya estamos también implementando, es de trabajar mucho más en la comunidad. Lo decía al principio, el fin del IBAS y el fin de cualquier centro que presta apoyos a personas con diversidad funcional, con discapacidad intelectual, incluso personas en situación de dependencia, personas con enfermedad mental, tiene que ser la inclusión social. Tenemos que ver cómo prestamos ese tipo de apoyos directamente en la sociedad y no en las cuatro paredes del propio recurso, sino que tenemos que sacar a la sociedad. Un objetivo que me gusta mucho tener siempre en mente, que es una utopía, y es que este tipo de centros, los centros de apoyos, deberían de fijarse el objetivo de desaparecer, de conseguir que fuese la sociedad la que prestase de forma natural los apoyos que cada persona necesita. Evidentemente eso es muy utópico, pero debe de marcarnos el camino, y para seguir ese camino significa que nosotros, los profesionales, tenemos que trabajar en la comunidad con las personas. Las personas con discapacidad intelectual han estado encerradas durante muchísimos años en sus domicilios. A través de las organizaciones de padres, a mediados del siglo pasado, pues empezaron a salir y se crearon los recursos de centros ocupacionales, centros de atención diurna, residencias para personas con discapacidad intelectual. Ya salían de sus casas, pero los estamos metiendo en otros centros. Ahora lo que tenemos que hacer es sacarlos de esos centros y trabajar en la comunidad.
En los próximos años, Ángel, ¿cómo cree usted que será la relación entre financiación o inversión y recortes en cuanto al área social?
Los próximos años, mientras esté este equipo de gobierno, supongo que la financiación va a ir mejorando. Va a ir mejorando porque así lo establece el eje 1 del Pacto de Morella, que dice rescatar personas. Pensemos que rescatar personas no es solamente hablar de renta garantizada, no es solamente hablar de mejorar la valoración y la situación de las personas en situación de dependencia, sino que es hablar también de la mejora de las inversiones y de las financiaciones para los centros que atienden y que prestan apoyos a personas con diversidad funcional. El objetivo de esta consellería es que dejemos de ser los hermanitos pobres de sanidad. El objetivo es que el nivel de financiación de esta consellería se empiece a equiparar algo más a sanidad y a educación, porque al fin y al cabo nosotros estamos atendiendo a un rango de población que va creciendo. Cada vez las personas mayores son más numerosas, porque cada vez nos estamos encontrando con más personas con daño cerebral sobrevenido, y tenemos que equipararnos a las inversiones que se realizan en sanidad. Tenemos que mejorar las inversiones en I+D+I, en investigación y desarrollo. Tenemos que mejorar la formación no solamente de los profesionales, sino de las propias personas con discapacidad intelectual, de sus familias y de la sociedad en general. Todo eso se hace con dinero. Bien es cierto que sabemos cómo el antiguo gobierno ha dejado las arcas de la Comunidad Valenciana y cómo el ministro de Hacienda pues nos está apretando las tuercas y nos está diciendo constantemente que tenemos que aplicar más recortes. Pero estas políticas de recortes van en contra de la propuesta de gobierno de rescatar de personas y hacer políticas para las personas, y no solamente para las personas, sino con las personas. Estamos inmersos en una nueva ley de servicios sociales que está siendo participativa para toda la comunidad valenciana, para toda la ciudadanía, que va a ser en una segunda fase participativa para grupos de expertos, de entidades, para que participen en la elaboración de la ley. Estamos dentro de la Dirección General de la Diversidad Funcional en la reordenación del sector de la prestación de apoyos a personas con diversidad funcional, donde se está contando con la presencia de las entidades más representativas dentro del sector de las personas con discapacidades físicas, orgánicas, intelectuales, personas con enfermedad mental, etcétera, para que nos den sus puntos de vista y poder organizar un sistema de atención y de prestación de apoyos a personas que sea realmente convalidado por todos, adecuado para todos, y todo esto significa financiación, y hemos de conseguir esa financiación.
Finalmente, Ángel, si algún escuchante está interesado en tener más información sobre el proyecto Tríade, ¿es posible que acceda a ello?
Sí, hay algo colgado en la página web. La verdad es que pues estamos en un proceso, como he comentado al principio, de remodelación de lo que es el Instituto Valenciano de Acción Social. Entre ellos, lo más importante es remodelar la página web, que entendemos que no está ofreciendo los servicios que debe de ofrecer a la ciudadanía en general, pero sí hay documentación colgada en el proyecto Tríade. La página web de IBAS, hay un link que se accede directamente a la web del proyecto Tríade, y ahí vamos a ir colgando pues toda la información correspondiente a este proyecto.
Ángel Buenafé, director general del Instituto Valenciano de Acción Social, IBAS, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Gracias por su intervención y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias aquí y estoy a tu disposición para cuando quieras, Enrique.
Un saludo, Ángel.
Igualmente.
Chao, hasta luego.
Adiós. Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En este caso, Soledad Benajes, profesora de lengua castellana, nos va a introducir a la poesía de Fina García Marruz. Escuchemos.
No es que le falte el sonido, es que tiene el silencio. Los cuatro versos del poema Cine Mudo son un buen retrato de su autora Fina García Marruz, La Habana, 1923. La sigilosa poeta cubana fue galardonada con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2011. Hasta entonces la literatura de Cuba no contaba con ningún representante en esa exclusiva lista, por otra parte llena de premios Cervantes, en la que además García Marruz fue la tercera mujer, tras la portuguesa Sofía de Melo Breiner en el 2003 y la peruana Blanca Varela en el 2007. Ha habido posteriormente dos mujeres galardonadas más, en el 2014 María Victoria Atenza, España, e Ida Vitale, Uruguay, en el 2015. Brines destacó en el brindis de entrega del premio que, además de a una gran poeta, variada y sencilla, culta pero inteligible, en la persona de Fina García Marruz se estaba premiando también al grupo literario aglutinado en torno a la mítica revista Orígenes, aquella revista impulsada por José Lezama Lima, que reunió entre 1944 y 1956 a escritores poetas trascendentales en la literatura cubana. También en el año 2011 recibió el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca de la ciudad de Granada. Este lauro reconoce los valores literarios de la obra poética de un autor vivo de la literatura hispánica. otros reconocimientos importantes han sido el Premio Nacional de Literatura de Cuba y la Orden José Martí, que es la más alta distinción que otorga Cuba, le fue entregada en el 2013. Su obra arrancó en 1942 y contiene títulos como Visitaciones, Viaje a Nicaragua y, sobre todo, Créditos de Charlotte, publicada en 1990, Habana del Centro y diversas antologías. Poco divulgada fuera de la isla, las antologías más accesibles para el lector español son El Instante Raro, publicada en 2010 por la editorial Pretextos, y mucho más reciente, Sitio Antología Poética, de Ediciones Cumbres, Cuadernos Terpsícore, en el 2015. En ellas se encuentra casi toda la obra poética de una autora que alguna vez dijo querer escribir con el silencio vivo, y que siempre ha alternado su trabajo de creación con su labor investigadora en la Biblioteca Nacional de La Habana. La poesía de García Marruz se encamina a la penetración de una realidad que comporta un desconocido, oquedad, trasluz, o de la dimensión desconocida de lo evidente, aliada principalmente a la memoria en que la calidad poética de lo circundante se desata con potencia mayor. Asimismo, equipara belleza y poesía, y puesto que afirma que la belleza es todo, concibe la poesía como entidad suma, constitutiva de la esencia de las cosas y, por tanto, presente en todos los órdenes de la realidad, en oposición a lo poético, que está determinado por un enfoque específico, por la subjetividad del poeta. Por ello se justifica la existencia de poéticas y corrientes estéticas plurales que no deben privilegiarse unas sobre las otras. El sustrato cristiano de su cosmovisión se expresa también aquí, de ahí que concibe la poesía como la mediadora entre los dos órdenes, el orden del espíritu y el de la vida, de los que toma su esencia, que es híbrida, compartida, aunque se compara al verbo y al espíritu, también es la carne, es el secreto de la vida y su anécdota. Igualmente en su poética tiene un peso esencial la realidad más desnuda y cotidiana, el mundo de lo particular, en que se privilegian los objetos y seres humildes como sus representantes más genuinos. Así pues, la poesía de la memoria creadora, la llamada poética de lo cubano, la poesía de lo pequeño, lo cotidiano, lo sencillo, y la evocación de la propia poesía resultan medulares en la construcción de sus libros. Y no es que a Fina García Marruz le falte el sonido, es que tiene el silencio. Como cierre, leemos un hermoso poema de Fina García Marruz y posteriormente un soneto. Sarcófago de los esposos en Villa Giulia. Sosteniendo las copas invisibles, familiarmente eternamente juntos, en el lecho de la fecundación y de la muerte, serenamente lúcidos y sonreídos, con un sorriso triste, como dijo el niño a la maestra que indicaba con tímida dulzura tanta gloria, vosotros lo afirmáis hermosamente. No sólo el imposible amor, también las nupcias consagradas vencerán la muerte. Gracias. Esposos grávidos, etruscos no, celestes, brindando por nosotros. Y sin embargo, sé que son tinieblas. Y sin embargo, sé que son tinieblas, las luces del hogar a que me aferro. Me agarro a una mampara, a un hondo hierro. Y sin embargo, sé que son tinieblas. Porque he visto una playa que no olvido, la mano de mi madre, el interior de un coche. Comprendo los sentidos de la noche, porque he visto una playa que no olvido. Cuando de pronto el mundo da ese acento distinto, cobra una intimidad exterior que sorprendo, se oculta sin callar, sin hablar se revela. Comprendo que es el corazón extinto, de esos días manchados de temblor venidero, la razón de mi paso por la tierra.
Thank you.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y a la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias una semana más por tu atención y escucha. Te emplazamos hasta el próximo viernes en La Luna sale a tiempo radio. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.